Familiares de Aparicio Saravia acusaron al ministro de Educación y Cultura, José Amorín Valle, al director del Museo Histórico Nacional, Enrique Nena Segarra, y al presidente de la Comisión de Patrimonio, Jorge de Arteaga, de ser responsables de una campaña vil y canallesca contra la familia Saravia. Durante esta conferencia de prensa que convocaron en el día de ayer, anunciaron, por otro lado, su intención de llevar adelante una denuncia penal contra estos funcionarios. El telón de fondo es el remate que tuvo lugar el jueves de bienes que pertenecieron al general Aparicio Saravia, un remate que suscitó una serie de dudas en autoridades del Ministerio de Educación y Cultura. Uno de los observadores de esta instancia fue justamente el profesor Mena Segarra, que en este momento está en línea telefónica. Profesor Mena Segarra, buenos días.
Buenos días, señor Cortés.
¿Cómo ve ahora esta posibilidad de que lo denuncien por difamación e injurias?
Mire, esa es una sorpresa que me da usted. Todavía no le digo diario. De manera que ignoraba esa reacción así realmente entusiasta y silvestre, ¿no?, de esa familia, o mejor dicho, de esos miembros de la familia.
Profesor, usted como director del Museo Histórico Nacional participó, estuvo en el remate el jueves pasado.
No, en calidad de miembro de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación.
Ajá. Y salió, digamos, molesto, preocupado.
Efectivamente, como cualquier persona interesada en la conservación del patrimonio nacional, lo habría hecho y lo hizo. Ante las circunstancias que rodearon esa instancia de remate.
Concretamente, ¿qué fue lo que a usted le resultó extraño?
Como ya salió abundantemente en la prensa, con lo cual parece que la demanda tendría que ser muy amplia y a mucha gente, me llamó la atención el trámite que corrió el remate mismo, ¿no?, donde se pasaron decenas de lotes sin vender, se suspendió el remate y luego de la suspensión se vendió todo.
¿Qué puede haber significado ese quiebre que se produjo durante la subasta?
Mire, como persona de bien que soy, no estoy demasiado enterado de maniobras de ese tipo que provocan sospechas.
Porque, digo, una de las versiones que circula, una de las inquietudes que en el propio Ministerio de Educación y Cultura se comenta, es la posibilidad de que todo haya sido una maniobra para procurar que el Estado comprara esos bienes, en especial la montura, que tenía como base $600,000.
Mire, eso es posible, aunque eso hablaría de una gran ingenuidad de quienes eventualmente perpetraron esa maniobra, porque suponer que el Estado tiene $600,000, pues, porque alguien les dice esta montura vale $600,000 y el Estado lo desembolse suma alegremente, me parece que es un poco utópico, dadas las circunstancias que vive el país.
¿Por qué no recordamos, profesor Mena, cuáles son las potestades que tiene el Estado en un remate de este tipo?
El Estado, de acuerdo a la ley 14.040, puede realizar opción, vale decir, igualar la última oferta para adquirir un objeto que sea de interés para el Estado.
O sea que, en este caso concreto, finalmente se subastó en la base, es más, no se conoció en principio al comprador, pero un representante del Estado podría haber dicho, bueno, sí, yo también, el Estado también ofrece $600,000 y pese a que había dos, se quedaba el propio Estado.
Mire, esa pieza fue objeto en el año 2000 de una tasación, calificada entonces por el autor de la tasación de generosa. ¿Sabe de cuánto de la tasación?
No.
$35,000.
Ajá.
Usted se da cuenta de que el Estado no tiene por qué pasar por una cotización totalmente antojadiza.
Sí. Bueno, el rematador dijo durante la subasta y mientras justamente se ingresaba a la búsqueda de interesados en esa montura, que en algún momento había existido una oferta de 2 millones de dólares.
Sí, por supuesto. No, ¿usted nunca oyó hablar de charlas de rematador?
¿De qué, perdón?
¿De charlas de rematador?
Sí.
Bueno, eso. Ahí tiene.
Así que entonces, profesor Mena Segarra, una de las cuestiones que el Ministerio de Educación y Cultura está tratando de elucidar es, en definitiva, si el remate fue real. Porque, digo, ustedes están procurando ubicar a quienes figuran como compradores.
¿Y usted, usted estaba presente? No.
No, estaba Rosario, que fue quien hizo el relato. A
la... Bueno, pero entonces la señorita Rosario escuchó la lectura del edicto que precedió a la subasta. Entonces ella habrá notado que debía el oferente, ¿no?, manifestar su nombre o de su nombre ante la actuaria de juzgado que estaba aquí presente y entregar el 30% en efectivo o cheque, el 30% de la suma que por la cual había obtenido la compra, ¿no? Sí. O sea, había el monto de la tercera parte del monto de la oferta ganadora, ¿no? Muy bien. Estamos averiguando si esos extremos efectivamente se dieron.
O sea, concretamente se está investigando quién es el uruguayo que firmó la adquisición de la montura.
¿Y en nombre de quién?
Claro, porque se mencionó que se trataba de un coleccionista brasileño el comprador final.
Sí, sí. Incluso sé que circulan nombres.
Así que ahora se procura verificar quién es el uruguayo que firmó la adquisición y también si pagó esos 200 mil dólares que debía haber abonado el mismo día de remate.
No, lo que yo le estoy diciendo, amigo Cotelo, es si se cumplió, se cumplieron los términos del edicto que fue públicamente leído antes de la subasta.
Bien, ese es uno de los capítulos de la investigación.
Por supuesto.
Pero hay otro capítulo. Según nuestros datos, el Ministerio de Educación y Cultura intenta confirmar que los objetos subastados pertenezcan efectivamente a los herederos de Sarabia responsables del remate.
Así es, así es.
¿Cómo es esto?
Eso ya ha salido en la prensa, ¿no?, a través de declaraciones mías, ¿no? En cuanto a la historia complicada realmente de estos bienes. Lo que les puedo decir es que en la actualidad la Comisión del Patrimonio se encuentra realizando el seguimiento y análisis de todos los antecedentes administrativos que se remontan a la expropiación de la estancia de Córdoba en 1978, incluyendo los bienes muebles en ella contenidos, ¿no?, que fueron en su momento declarados Monumento Histórico Nacional. Lo cual, de acuerdo a la ley 10.040, lo sujeta a una serie de servidumbres en el sentido jurídico. Por ejemplo, no pueden ser retirados del país, etcétera, etcétera.
¿Qué pasa? ¿Pudo haber habido diferencias entre un primer inventario y el inventario final de la expropiación?
Sí, en cuanto a la enumeración de los bienes.
Así es. Bueno, justamente ayer en esta conferencia de prensa que dieron miembros de la familia Sarabia, señalaron que le parece muy extraño que el señor Mena Segarra dude de la propiedad de los bienes subastados cuando el nombrado señor sabe que estos bienes nunca fueron expropiados, ya que participó activa y personalmente de dicho proceso expropiatorio.
En el año 1978, yo era un modesto profesor que nada tenía que ver con expropiación alguna. Ciertamente esas funciones no me correspondían como profesor que era del liceo, si no me equivoco, del liceo Rodón. Nadie me llamó para expropiar nada, de manera que se equivocan de medio a medio esos señores, me confundirán tal vez con otra persona.
No, porque incluso llegan a decir que les asombra que usted reivindique los actos de la dictadura militar al sostener que fue un proceso legal.
Señor, allí hubo una expropiación sin importar, una expropiación, digamos, en defensa del patrimonio nacional, y eso no importa que quién lo haya hecho, si una dictadura o un gobierno democrático, ¿no? Porque entonces cabría impugnar todos y cada uno de los actos administrativos que hizo la dictadura, lo cual es, por supuesto, absurdo.
Así que entonces, bueno, está viajando hacia la ciudad.
Y además nadie me puede dar a mí lecciones en cuanto a actitudes frente a la dictadura. Atención, atención, porque ahí hay, como dirían los paisanos, muchos trapitos que voltean.
Sí, sí, la polémica se ha enredado ingresando aspectos como ese que usted ahora menciona, ¿no?
Por supuesto, y más vale que no se insista en eso.
El ministro de Educación y Cultura informó que hoy martes un abogado del ministerio viaja hacia Melo, capital de Cerro Largo, para obtener una copia del expediente judicial de la expropiación.
¿Eso manifestó el ministro de Educación y Cultura?
Sí.
No lo voy a contradecir.
Así que bueno, esa es una segunda línea de investigación, ¿no? La primera, decíamos, a propósito de quién es el uruguayo que firmó la adquisición de la montura y si pagó los $200,000 que tenía que pagar. La segunda, verificar si los bienes que salieron a remate efectivamente pertenecían a la familia que organizó la subasta o si eventualmente eran bienes que en realidad tenían que estar en manos del Estado.
Así es.
Y hay una tercera cuestión que es la actitud que tuvo el rematador en la propia subasta, que desde el punto de vista de ustedes incitó a los compradores a sacar del país las piezas que se estaban vendiendo.
Sí, así es, así es. Así es. Eso es, en cuanto a la calificación de esa actitud de rematador, me parece más una tarea propia de penalistas que de historiadores, ¿no? Yo no estoy calificado para analizar desde un punto de vista jurídico, ¿no?, el juicio que merece esas manifestaciones de rematador.
Sí, porque recordemos que el rematador dijo que era muy difícil controlar que bienes de este estilo no salieran efectivamente de las fronteras del país como se dispuso en su momento, ¿no?
A lo cual yo contesto que el hecho de que un delito sea fácil de cometer no elimina su condición de delito.
Pero entonces, no sé, ¿desde la Comisión del Patrimonio o desde el Ministerio se va a formular alguna denuncia contra el rematador?
Eso me parece un aspecto menor, ¿no? Y en todo caso no se ha decidido nada en cuanto a esa gestión, ese trámite.
Por último, profesor Menasegarra, algunos oyentes pueden decir, bueno, pero ¿no se está inflando demasiado este episodio del jueves pasado? ¿Qué trascendencia real le adjudica usted a esto que ocurrió y a estas preguntas que han quedado planteadas?
Miren una cosa, en primer lugar, las cosas se inflan o se desinflan un poco según el seguimiento que la prensa les otorgue.
Sí, eso está claro.
Sí, la prensa ha hecho tanta... ha promovido tanto este suceso, será porque sus personeros, la gente de la prensa, entiende que esto tiene aspectos que interesan a la colectividad. Y yo estoy de acuerdo en eso.
Profesor Enrique Nena Segarra, director del Museo Histórico Nacional, integrante de la Comisión Nacional del Patrimonio, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Muy bien, gracias a usted.
Hasta luego.